Hechos capítulo 9, y vamos a leer los 20 primeros versículos. ¿Ya lo tienen todos? Empezamos en el versículo 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Así creían ellos que eran, ¿no?, una secta. El cristianismo, dice, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento elegido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose, fue bautizado. Y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hacemos una oración. Nos dirige ese hermano Jorge, por favor.
Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque en tu providencia nos permite reunirnos en este día y escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, que sea de gran bendición en esta tu iglesia, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo respalde a nuestro hermano Moisés para que predique con autoridad, Señor. En el nombre de Cristo
Amén. Nosotros tenemos a menudo la oportunidad de platicar con personas que creen ser salvas, pero que después de platicar un rato nos damos cuenta que no lo son. Ellos creen que son salvos por esto y por aquello y por aquello otro, Pero aunque tratan de platicar, tratan de hablar, de expresarse como personas que no, que son cristianas, nos damos cuenta que no lo son. Bueno, no, estas no son pláticas que suceden todos los días, ¿no? Estas cosas no ocurren todos los días. Porque hay personas que podemos descubrir eso mucho tiempo después. Nosotros sabemos que debemos evaluarnos a la luz de las Escrituras para ver si somos salvos realmente o no. Acabamos de leer esto que le sucedió al apóstol Pablo. Esta cosa que le sucedió a él ahí en este capítulo que acabamos de leer fue algo sorprendente. Lo que le ocurrió a Pablo no le ocurre a cualquier persona. Pero no vamos a decir que lo que le pasó a él debiera de pasarnos a nosotros para que digamos que somos convertidos. Lo que le pasó a Pablo es algo tan sorprendente que en diferentes partes del libro de los Hechos el apóstol Pablo habla de esto. Y también en sus epístolas, en algunas de ellas. O sea, la conversión de Pablo fue algo dramático, algo sorprendente, algo increíble. El otro día yo les comentaba que todos los que hemos llegado a ser convertidos podemos decir más o menos en qué época o más o menos en qué circunstancias llegamos a ser convertidos. Y yo les comentaba que hay personas que han sido tocadas por Dios, por el Espíritu Santo, cuando escucharon una predicación acerca de X texto que queda grabado en sus mentes, en sus corazones, y lo señalan, lo marcan en su Biblia y ponen ahí unos letreros en esta fecha, leyendo un sermón acerca de este texto, yo fui convertido. Eso puede ser cierto, puede ser que no. Pero muchos de nosotros tenemos versículos favoritos que cuando escuchamos una predicación acerca de ese versículo, Dios nos tocó. Nos dimos cuenta que Dios nos estaba hablando a nosotros a través de ese versículo. Y pues nos enamoramos de ese versículo, porque entendimos que Dios nos estaba hablando a nosotros. Ustedes conocen el tema del llamamiento eficaz. En algunos de nosotros el llamamiento fue eficaz, no instantáneamente. En algunos casos pasó mucho tiempo, y fue cuando Dios quiso hablarnos a través de su palabra, hacer que su palabra fuera real, fuera viva para nosotros. Cuando entendimos que Él nos estaba llamando a nosotros y no a los que teníamos alrededor, y caímos de rodillas entendiendo que el problema era con nosotros. Entonces, nos arrepentimos de nuestros pecados y llegamos a ser salvos. Conocimos a un hombre, se los conté hace mucho tiempo, me parece, que él afirmaba haber sido convertido porque dice que iba caminando por un caminito cerca de las vías de un tren. Dice que estaban muchos vagones ahí estacionados, y él iba caminando cerca de los vagones, y que estaba un hombre sentado arriba de un vagón pidiendo limosna. Entonces le pidió una limosna y él no se la dio y siguió caminando. Pero cuál va siendo su sorpresa, que dice que caminó como unos 20 metros después de donde estaba el mendigo aquel, y de repente oyó voces detrás de él, volteó, y era el mendigo que lo iba siguiendo. Iba aferrado a que le diera dinero. Pero él se sorprendió, dice, ¿pero cómo? ¿Cómo tan rápido ese hombre se bajó del vagón? Yo no escuché que se bajara. ¿Y cómo me alcanzó? Y me pidió dinero. Entonces él se espantó, sacó dinero, le dio su limosna. Pero lo que le sorprendió más todavía fue que cuando le dio la limosna a ese limosnero, le dijo, ¿pudo más la voluntad de Dios, verdad? Y se quedó pensativo, dice, ¿por qué me dijo eso? Y él piensa que fue convertido a raíz de eso. Pero díganme ustedes, ¿es posible eso? Y luego decía, no solamente eso, decía que constantemente soñaba un hombre vestido de blanco que lo llamaba, que le decía, ven. Entonces él empezó a leer la Biblia y supuestamente fue convertido, pero no por leer la Biblia, sino por esas cosas que le sucedieron antes. Si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué época fueron convertidos? ¿En qué circunstancia? ¿Qué me dirían? También les mencionaba yo el otro día de la supuesta conversión de Bill W., el fundador de los Alcohólicos Anónimos, o de Esteban Gil, el que escribió ese libro que se llama Corazón de Piedra, o de Nicky Cruz, un puertorriqueño que vive en Estados Unidos, ¿no?, que anda predicando según él el Evangelio en diferentes partes. Ellos afirman haber tenido una experiencia cristiana verdadera. Esa palabra verdadera se usa para contrastarla con una experiencia cristiana falsa. O sea, hay tal cosa como una experiencia cristiana verdadera. O sea, ¿cómo llegamos a experimentar la conversión? ¿Cómo podemos decir que fuimos convertidos en X circunstancias? ¿Qué sucedió? ¿Qué debe suceder? ¿Qué le sucedió al apóstol Pablo cuando llegó a ser convertido? La conversión de los cristianos, aunque sea diferente en cada caso, se parece en muchos puntos. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? O sea, vamos a ver algunos elementos que conforman la experiencia cristiana. Ya les dije yo que el hecho de que él haya caído de su caballo, que haya visto una luz resplandeciente ahí en ese camino a Damasco, eso no es algo que nos tiene que ocurrir a nosotros. Le ocurrió a él porque Dios lo estaba llamando al apostolado, ¿sí? O sea, esa luz que vio y el hecho de que haya caído del caballo y todo lo que aconteció, no se les olvide que esa voz que él escuchó y esa luz que él vio, bueno, los que iban junto con Saulo, escucharon un ruido, pero no entendieron nada. O sea, no entendieron que Cristo le estaba hablando a Saulo. O sea, la voz la entendió solamente él. O sea, era un llamamiento directamente para él. Es lo que sucede con muchas personas. Que la persona que está junto a nosotros está escuchando la voz de Dios y él está entendiendo lo que Dios le está diciendo a él. Pero lo que escuchamos nosotros no lo entendemos. Lo entiende la persona indicada, pero nosotros no. Y eso es lo que sucedió con ellos. Dios le estaba hablando a Saulo de Tarso exclusivamente. Pero de todas maneras, él fue convertido en esa ocasión. Entonces digo, la conversión de los creyentes, aunque sea diferente en cada caso, se parece en muchos aspectos. Y esto puede servirnos a todos para evaluarnos a la luz de estos elementos. ¿Sí? Saulo de Tarso fue convertido ese día. Nunca se le pudo olvidar ese día. Pero ¿cómo se le iba a olvidar? ¿No? Hay personas que pudiera ser que después de leer este pasaje, personas ignorantes, obviamente, pudieran pensar que tienen que tener una experiencia semejante o parecida, ver una luz así, para que puedan saber que son convertidos. Lo que le sucedió a Saulo, era necesario que le sucediera para que se pudiera cumplir el requisito de ser apóstol. No se les olvide, uno de los requisitos para ser apóstol era que tendrían que haber visto a Cristo directamente, personalmente. Y Cristo vio a Saulo de Tarso vio a Cristo ese día. Véanlo ustedes, no pierdan de vista Hechos 9, y vean 1 de Corintios capítulo 9.
Mm.
Vean, aquí en el versículo 1 de 1 de Corintios 9, el apóstol hace cuatro preguntas, y todas las preguntas tienen la misma respuesta, es sí. Dice, ¿no soy apóstol? Sí. ¿No soy libre? Sí. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Sí, él lo vio. ¿Cuándo lo vio? En el camino a Damasco, cuando Jesús se le apareció. ¿Pero por qué era necesario que viera a Jesús? Vean ustedes en Hechos, en el capítulo 1. Hechos 1.21, dice un líder entre los apóstoles, conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, vean, señalaron a dos que suplirían, uno de ellos supliría a Judas que se había suicidado, ¿no?, que había traicionado a Jesús. Dice, y señalaron a dos, a José, llamando Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Pero vean, al final del 22 dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, un requisito para el apostolado era que hubieran visto a Jesús y que lo hubieran visto resucitado. ¿Sí? O sea, las dos cosas, que lo hubieran visto y que lo hubieran visto resucitado, ¿sí? Y Pablo vio a Cristo resucitado ese día rumbo a Damasco. Hay dudas, hay debates acerca de si Saulo conoció a Jesús antes de ese día. Hay ciertas indicaciones de que sí lo conoció, cuando menos sí lo llegó a escuchar en alguna ocasión. Pero no es algo que se pueda asegurar al 100%. ¿Sí? Entonces, él no podía haber sido apóstol si no hubiera visto al Cristo resucitado. Ustedes saben que ahora hay muchos pseudo apóstoles, o sea, apóstoles falsos, que ellos mismos se han autonombrado así. ¿Y cómo sabemos que son falsos? Porque ellos no vieron a Cristo. ¿Sí? Entonces, simplemente se adornan con ese título, pero son unos mentirosos, están usurpando un nombre que no les corresponde. Cristo se apareció a sus discípulos después de resucitar, y también se le apareció a Pablo. Vean ustedes en 1 Corintios, en el capítulo 15. Aquí habla Pablo, 1 Corintios capítulo 15, empezamos en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, o sea, a todos juntos. Y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al postrero de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Bueno, aquí está el lenguaje bien claro. ¿Sí? Cristo comisionó directamente al apóstol Pablo para que fuera un apóstol. Y lo dice también en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí esta frase se aplica no solamente al hecho de que él era un cristiano, sino también al hecho de que él era un apóstol. Es increíble que un hombre que haya sido tan pecador haya sido llamado a ser apóstol, y él lo entendía y lo reconocía. Entonces, vean, Pablo entendía que Cristo se le apareció y que eso no fue un éxtasis, no fue un asunto meramente mental o místico como el de algunos que dicen que se les llegan a aparecer fantasmas o que se les llegan a aparecer la Virgen que se les llega a aparecer, quién sabe cuántas cosas, ¿no? Vean, una persona que se pone a ayunar, que ya tiene muchos días sin comer, y que dobla sus rodillas y que está en ayuno y en oración, su mente empieza a trabajar de una manera que ya no es normal. Ustedes saben, los budistas ayunan, los budistas se ponen a orar y empiezan a ver alucinaciones, pero lo que Pablo vio no fue una alucinación, Cristo se le apareció realmente. O sea, él estaba tan aferrado a contar ese asunto, porque él estaba bien seguro de ello, ¿no? Dice, no, yo no miento. Entonces, Saulo de Tarso y Jesús se encontraron real y efectivamente. Hemos hablado de las personas que van a un retiro espiritual al estilo Pentecostés, por allá entre los árboles, y dicen, le preguntan, oye, ¿y a dónde vas? Dicen, no, dice, voy a un encuentro personal con Cristo. Y ya cuando regresan, le preguntan, ¿qué? ¿Y cómo estuvo el encuentro? No, hombre, estuvo fabuloso, hubieras estado ahí. Pero esos famosos encuentros están basados en el nivel puramente subjetivo, o sea, al nivel de los sentimientos. O sea, sienten bonito cuando están orando, cuando están ayunando o cuando están escuchando una predicación, sienten bonito y ellos piensan que ese sentimiento, ese sentir bonito, es el Espíritu Santo. Sienten que ese es Cristo que les está llamando, que les está tocando, pero no es así. Los están engañando. Bien, aquí lo que le sucedió a Pablo, sus sentimientos no tuvieron nada que ver en el asunto. Él vio a Cristo. Vean, sus sentidos sí tuvieron que ver, ¿sí? O sea, sus ojos, pero no sus sentimientos, eso es algo muy importante. Vean, cuando el apóstol Pablo empieza sus epístolas, él empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. O sea, ¿esa es su credencial? Dice, yo no soy un apóstol de los hombres. A mí no me nombraron, no me comisionaron los hombres. Jesucristo mismo me llamó al apostolado. Y si los lectores querían creerlo o no, ustedes saben que los mismos corintios, algunos de ellos lo dudaban. Ese era problema de ellos, pero él estaba bien seguro de eso. Miren, comparen esto que les estoy diciendo con Gálatas, capítulo 1. Dice el versículo 15, Gálatas 1:15. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el seno de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, dice, luego no conferí con carne y sangre. ¿Qué quiere decir no conferí? No platiqué con nadie, no consulté con nadie. Dice, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Vean, Saulo sabía que en Jerusalén estaban los apóstoles. Ahí se fundó la primera iglesia cristiana, en Jerusalén. Dice, yo no fui a Jerusalén, dice. Dice, sino que fui a Arabia. Vean, para ir a Arabia, tendría que cruzar por Jerusalén o por un lado de Jerusalén, forzosamente. Arabia está al sur de Jerusalén. Dice, y volví de nuevo a Damasco. Vean, ni tampoco de regreso pasó a Jerusalén. Dice el 18, después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro, y estuve con él 15 días. Vean, después de 3 años conoció al apóstol Pedro. Dice, mas a ninguno de los otros apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Dice, y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Vean, aquí donde dice, he aquí delante de Dios, es como si dijera, se los juro. ¿Sí? O sea, pongo a Dios por testigo de que lo que le estoy diciendo es la verdad. Y luego dice, ¿cómo dice? No miento. ¿Sí?
Después fui a las regiones de Siria y...
Sí. Al final el 20 dice, no miento. O sea, se los está jurando, les está diciendo, lo que le estoy diciendo es la pura verdad. No duden de mí. Ahora vean, el hecho de que él no consultara con Pedro, entre paréntesis se los digo, después de su conversión, echa por tierra la idea de que Pedro fuera el primer papa. ¿Por qué? ¿Quién nombró como apóstol a Saulo? No fue el Papa. No fue el primer Papa. Fue Cristo mismo. Porque si Pedro hubiera sido el primer Papa, entonces él hubiera nombrado apóstol a este Saulo de Tarso, ¿me explico? Pero no consultó con él, ni, es más, ni le importaba su opinión. A mí me llamó Cristo a predicar y eso es lo que yo voy a hacer. Es más, ustedes saben que hay algunos versículos en donde el apóstol Pablo critica al apóstol Pedro. O sea, si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿quién se atrevería ahora a discutir con el papa, no? Entonces, Pablo entendía claramente que su nombramiento, su llamamiento le vino directamente de Dios y él no tenía que consultar con los hombres. Pablo fue rodeado por un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz dos veces mencionando su nombre. Nunca debemos esperar estas cosas. Hay personas que quisieran, yo les hablaba de Nicky Cruz, él estaba aferrado a que quería sentir que el Espíritu Santo estuviera en él. Pero yo les pregunto a ustedes que son creyentes, ¿cómo se siente tener el Espíritu Santo? ¿Cómo sintieron cuando el Espíritu Santo llegó a ustedes? Pero este hombre dice que sintió como que un fuego líquido lo traspasaba desde la cabeza hasta los pies, sintió como un toque eléctrico y dijo, ¡ay, ahora estoy lleno del Espíritu Santo! Vamos a ver entonces estos elementos que les estoy aquí mencionando. Bien, en primer lugar, Saulo de Tarso fue convencido de ser un pecador. En segundo lugar, Saulo de Tarso, él mismo lo dice aquí en la lectura que hicimos, Cristo le fue revelado. Y en tercer lugar, lo reconoció como Señor. ¿Sí? Cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y eso significa que estaba dispuesto a vencer en todo, ¿no? Absolutamente en todo. A Cristo, como Dios, no lo podemos limitar. Y también leímos que Cristo oró cuando... Cristo mismo dice de él, he aquí, él ora. Y podemos agregar, aunque no se menciona ahí, él fue perdonado. Y después de que fue perdonado y de que oró y todo el asunto, fue bautizado, aunque eso no lo incluimos ahí. Entonces vamos a ver punto por punto, brevemente, estos elementos. Vean, antes de ser convertido, ese día rumbo a Damasco, el apóstol Pablo nunca había entendido que era pecador. Conocía la ley, conocía de memoria los mandamientos y todas sus implicaciones, más de 600, según los fariseos. Pero él nunca había visto su pecado. Pero el Espíritu Santo y Cristo allí en ese momento le mostraron a Pablo que él era un pecador. Ahora, comparen esto que les estoy diciendo con lo que dice en Gálatas, en el capítulo 1. Gálatas 1.15 dice, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Ven, aquí está diciendo Pablo, que él entendía que él era uno de los escogidos. ¿Cómo podía entender eso antes de ser convertido? Era imposible. Él andaba matando cristianos, pero él era uno de los escogidos. Y dice, me apartó desde el seno de mi madre. O sea, dice, yo no puedo entender cómo yo llegué a ser salvo si él no me hubiera escogido desde la eternidad. O sea, vean, la doctrina de la elección es una doctrina que los inconversos no pueden entender. Aunque les expliquemos esta doctrina, no pueden entenderla. Los únicos que la entienden son los escogidos. Y eso lo entendió Pablo hasta que él fue convencido de sus pecados. Fue cuando cayó de rodillas Él nunca hubiera caído de rodillas delante de Jesús. Él creía que Jesús era un mentiroso, un farsante, un engañador, un blasfemo, y que había muerto porque era culpable de esos delitos. Entonces, yo me imagino a Saulo de Tarso moviendo la cabeza diciendo, no puedo creer que Dios me haya escogido a mí. O sea, humanamente era imposible que Saulo de Tarso viera su pecado y que fuera salvo. Y eso lo entendemos. Cualquier persona que llega a entender que es pecador corazón adentro y que dobla sus rodillas pidiendo perdón, esa persona es escogida desde la eternidad. Porque si no fuera así, no haría eso. Es más, era tan increíble que Saulo de Tarso fuera convertido que aún los discípulos, los cristianos de ese tiempo, no querían creer que él fuera convertido. Vean, Cristo le dice a Ananías, yo quiero que vayas a una calle que se llama La Derecha y que mira, ahí va a llegar un hombre que no tiene la vista y vas a orar por él y va a recibir la vista y meses, un instrumento escogido. Ananías no quería. ¿Por qué no quería? No es posible que un hombre tan malvado como ese llegue a ser convertido. ¿Cómo es posible que un hombre que odia a los cristianos, de un día para otro ya empiece a amarlos? Humanamente, repito, no es posible. Vean en Hechos 9, en el versículo 10. Dice, había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ven, inmediatamente contestó, inmediatamente reaccionó. O sea, no era una visión que pudiera prestarse a dudas, ¿sí? Como la del amigo que dice que vio un hombre sentado en un tren, ¿sí? O sea, él reaccionó de inmediato sabiendo, entendiendo que Dios le estaba hablando. Dice, he aquí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y vean el 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y va en el 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y vean, y dice el 15, y le dijo el Señor, ve. Vean, tuvo que insistirle Cristo para que fuera. ¿No les parece sorprendente esto? ¿Por qué tuvo que insistirle? Porque era imposible que un hombre así fuera salvo. Ananías era un creyente verdadero y le puso objeciones a Jesús. No, yo, Señor, yo no voy. Pero vean cómo Cristo, cómo Pablo cae del caballo e inmediatamente le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, mejor puso objeciones Ananías que Saulo, que era inconverso. ¿Cómo ven eso? Los miembros de la iglesia de Jerusalén no querían recibir a Saulo de Tarso, pero vean ustedes, en el capítulo 9, dice en el 26, y como vino a Jerusalén, Saulo, ya convertido, trataba de juntarse con los discípulos, dice, mas todos tenían miedo de él. Vean, ya habían pasado 3 años. Y todavía tenían miedo de él, dice, no creyendo que era discípulo. Dice el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús y entraba y salía con ellos en Jerusalén. Y hablaba confiadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Vean, ¿por qué tuvo que defenderlo Bernabé? ¿Porque no creían en él? Ahora, ¿hizo mal Bernabé en defenderlo? No. ¿Hizo bien? Hagan de cuenta ustedes que Bernabé lo recomendó. Entonces ya todos le dieron la diestra de compañerismo y ya lo recibieron. Pero qué tremendo es eso. Ahora, Bernabé habló por por Pablo. ¿Es necesario que otro hable por nosotros? No debiera hacerlo. O sea, si nosotros somos cristianos, debiéramos estar capacitados para hablar por nosotros mismos. Que nadie hable por nosotros. No me defiendas, compadre. O sea, si yo entiendo que Cristo ha hecho por mí algo, yo sé que es ese algo. Y si yo estoy agradecido con Cristo por lo que Él ha hecho, entonces yo puedo hablar de Cristo. Yo puedo hablar bien de Cristo a los demás porque yo entiendo lo que Él ha hecho por mí. Vean, antiguamente, en algunas cristianas, y todavía no hace mucho tiempo, en algunas iglesias cristianas, cuando bautizaban a una persona, le decían al candidato, ¿por qué quieres ser bautizado? ¿Por qué quieres ser miembro de esta iglesia? Háblales, aquí están, explícales. Entonces, pasaba la persona al frente y les decía a todos, bueno, yo quiero ser bautizado por esto, y por esto, y por esto, y por esto. O sea, debemos saber explicar por qué queremos ser bautizados. Vean, el otro día tuvimos aquí unos bautizos. Yo bauticé a uno de Izcalli. Germán no puede bautizar porque él no es pastor ordenado. Entonces se puede decir que José, el que yo bauticé, es miembro de esta iglesia. Es miembro de una misión que pertenece a esta iglesia. Por eso lo bauticé yo. Y al bautizarlo, yo le pregunté, ¿en quién estás confiando para salvación? Es una pregunta muy sencilla. Cualquiera la puede contestar, pero ¿qué creen que la contestó mal? ¿Escucharon ustedes qué contestó? Yo le pregunté a José, José Ramírez, ¿en quién estás confiando para salvación? Y él me dijo, en el Padre. ¿Ustedes confían en el Padre para su salvación? No. Nosotros confiamos en el Hijo. Nuestro Salvador es Cristo, no es el Padre. Ahora, es cierto que el Padre influyó también en nuestra salvación. No cabe duda. Pero nuestro Salvador es Cristo. Nuestro Redentor es Cristo. El que nos compró es Cristo. El que murió en la cruz por nosotros es Cristo. Pero ¿qué creen? Él rectificó inmediatamente. O sea, entendió que había contestado mal y dice, y en su Hijo Jesucristo. Entonces yo dije, no hay ningún problema. ¿Sí? Si nada más hubiera dicho que estoy confiando en el Padre, entonces no lo hubiéramos bautizado. ¿En quién confiamos todos los que hemos sido perdonados? El Espíritu Santo nos convenció que éramos pecadores. Y entonces entendimos que Cristo era nuestro Salvador. Y entonces doblamos nuestras rodillas y lo reconocimos como nuestro Señor. Y eso le acontece a todos los creyentes verdaderos. Entonces, si hay aquí alguno que nunca ha experimentado que es un pecador, que entiende no solamente en su mente, sino también en lo más profundo de su ser, que es un pecador, ¿cómo va a doblar su rodilla delante de Jesús? No, los pecadores son otros, yo no. Sí, he cometido algunos errores, pero no es para tanto. Entonces, ¿para qué necesitará otro Señor? El crecerlo. ¿Saben ustedes por qué en algunas iglesias ya no hacemos eso de preguntarles a las personas por qué se quieren bautizar? Porque hemos visto que hay muchos que son muy tímidos, personas que nunca han hablado en público y les da pena. Entonces ya no les hacemos la pregunta, pero sí se las hacemos personalmente, ¿no? Les preguntamos por qué se quieren bautizar. Una persona que ha sido convencida de ser pecadora y que ha sido conducida al arrepentimiento, ha experimentado el perdón, ¿sí? Ha experimentado el perdón y eso lo sabemos. Sentimos que somos perdonados. No solamente lo sabemos, sino que lo sentimos. No solamente sabemos que Dios existe, sentimos que Dios existe, lo sentimos cerca. No es porque otros nos lo contaron. Entonces, si yo le pregunto a alguno de ustedes que ya fue bautizado, tiene que poder contestar estas preguntas. Y si una persona no puede contestar estas preguntas, ahí hay gato encerrado. ¿Cómo es posible que piensen que son salvos y no pueden contestar preguntas tan sencillas como estas? Muchas personas creen que son convertidas. ¿Saben por qué? Porque fueron bautizadas, porque el pastor les dijo que eran convertidos, porque firmaron su membresía en X iglesia y creen que están bien delante de Dios por eso, pero no están confiando en Cristo. Están confiando en su membresía, en su bautismo, están confiando en su pastor, están confiando en su religión, pero no están confiando en Cristo. Fueron bautizados sin haber sido convencidos de su pecado. Nunca vieron su pecado. Nunca entendieron quién era realmente Cristo. Nunca le reconocieron como su Señor. Nunca estuvieron dispuestos a obedecerle en todo. Le ponen limitaciones. Pero el apóstol Pablo fue convencido de ser un pecador. Vean ustedes, 1 de Timoteo, capítulo 1. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vean lo que dice: yo soy el primero. ¿Cómo llegó Saulo a esa conclusión? Vean, él dice: yo perseguía la iglesia de Dios, yo era un perseguidor. ¿Acaso el apóstol Pablo consideraba ser el primero de los pecadores porque fue un gran perseguidor? No es por eso. Hubo otros perseguidores más crueles que Pablo. A través de la historia ha habido muchos implacables y crueles, peores que Saulo. Pero entonces, ¿por qué dice él: yo soy el primero de los pecadores? ¿Cuál era el pecado que sobresalía en Saulo de Tarso? ¿Saben cuál era? La justicia propia. O sea, la autojusticia. Él creía que era justo en sí mismo. Él no creía en la depravación total. Él no creía que fuera depravado por naturaleza. O sea, él decía: yo no necesito nacer de nuevo. Yo no necesito ser regenerado. Yo no necesito de la propiciación. No necesito de la reconciliación. Yo soy perfecto. Eso es lo que pensaba antes de ser convertido. ¿Por qué pensaba así? Porque Saulo no podía ver su pecado. Todos los que piensan como Saulo de Tarso desechan la gracia de Dios. ¿Salvación por gracia? ¿Y por qué salvación por gracia? Yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo doy mi ofrenda. ¿Salvación por gracia? No, yo no puedo creer en eso. Estas personas que tienen justicia propia, desechan la gracia de Dios, desechan el amor de Dios, desechan la bondad y la misericordia de Dios, piensan que la salvación es para los pecadores, pero ¿yo qué? Entonces desechan la obra de Cristo, desechan la obra del Espíritu Santo, la regeneración, etcétera. Entonces, ese es el pecado más grande de todos. Por eso él decía: soy el primero de los pecadores. Muchos de nosotros, antes de ser convertidos, díganme si no es cierto que confiábamos en nuestra propia justicia. Sí, algunos de nosotros tuvimos algún vicio, algunos decíamos malas palabras, etcétera, pero nunca matamos, nunca asaltamos un banco, nunca hicimos cosas así tan espantosas, vamos a decirlo así. Pero estábamos en esa situación porque el Espíritu Santo no nos había mostrado nuestro pecado. Pero Pablo consideraba ser el primero en la lista. Pero al decir esta palabra, de los cuales yo soy el primero, Saulo nos da a entender: si yo, que era el principal, el primero de los pecadores, fui convertido, pues entonces cualquiera puede serlo. Que nadie se desanime. Si yo soy el primero de los pecadores y fui salvo, ustedes pueden serlo también. Saulo de Tarso entendió que Cristo era el Señor, que Cristo era el Mesías, vean. Y eso lo entendió precisamente en ese momento, nunca antes. Vean ustedes en Mateo, capítulo 16. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, que ya resucitó, y otros Elías igualmente, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿Vosotros quién decís que soy? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de mí? Es lo que les está preguntando. Y respondiendo, Simón Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, prometido en las Escrituras, el Hijo de Dios. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ningún maestro humano, dice, sino mi Padre, que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro que Cristo era el Mesías? Vean, no fueron los milagros que Cristo hizo. O sea, Pedro no llegó a la conclusión que Cristo era el Mesías por los milagros que hizo, sino porque Dios le reveló eso. ¿Entienden? Muchos vieron los milagros que Cristo hizo y ni así creyeron en Él. O sea, el ver los milagros no era garantía de que la persona de que los viera llegara a ser convertida. Entonces, Dios le reveló a Pedro que Cristo era el Mesías, y a Pablo resultó lo mismo. Dios le reveló que Cristo era el Mesías. Él pudo haber estudiado en la Universidad Autónoma de allá de Jerusalén y eso no lo hubiera aprendido ahí, ¿no? Bueno, cuando se le apareció Cristo, quedó tan cegado, ¿sí?, que dice que le cayeron como escamas. Bien, como escamas quiere decir que no eran escamas. O sea, eso es algo simbólico, porque si hubieran sido escamas, así lo dijera, le cayeron escamas. ¿Sí? ¿Pero qué significa eso? Vean, estaba tan ciego Saulo, que no solamente estaba ciego, encima tenía lodo, vamos a decirlo así, ya seco ahí pegado en los ojos. Aparte de su ceguera, tenía todavía algo más. Entonces, todas esas cosas cayeron el día que él quedó impresionado acerca de quién era Jesús. A partir de ahí ya no tuvo ojos para nadie. Él estaba dispuesto a morir por Cristo. Amaba tanto a Cristo, lo amaba con todo su corazón, que no le importaba morir por Él. Quedó enamorado de Cristo en ese momento. Y todos aquellos que llegan a ser convertidos, llegamos a entender quién es Cristo. Y entendemos que vamos a vivir para Él. Ya no vamos a vivir para otras cosas. Sí, tenemos que mantener a nuestra familia, pero lo más importante para nosotros es Cristo. Ya no tenemos ojos para nadie. Amamos más a Cristo que cualquier otra cosa. Amamos a nuestra pareja, amamos a nuestros hijos y amamos a nuestros semejantes, pero por encima de todo está Cristo. Y así lo vio a Él. Antes de ser convertido, Zaqueo amaba su dinero. Dicen que era uno de los hombres más ricos de Jerusalén, posiblemente el más rico. ¿Cuál era su Dios de Zaqueo? El dinero. Vean ustedes en Lucas, en el capítulo 19. Lucas 19:1. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, principal de los publicanos, y rico, muy rico, y procuraba ver a Jesús, quien fuese. O sea, ya le habían hablado de él, tanto le habían hablado que haciendo a un lado la vergüenza, se subió a aquel árbol, ¿no? Dice: mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Vean, entre el versículo 5 y el 6, aunque ustedes no lo crean, Zaqueo fue convertido. Cuando Cristo le dijo: Zaqueo, desciende, ahí va ya el llamamiento eficaz. Y él se bajó del árbol y lo recibió gozoso en su casa. Si él hubiera sido un inconverso, hubiera pensado: este va a venir a mi casa y me va a hablar de mis pecados. y me va a preguntar que de dónde he sacado todo este dinero que tengo. Pero no, ya no le preocupó lo que pudiera suceder. Y dice el 7, y viendo esto, todos murmuraban, porque conocían a aquel hombre ladrón, dice, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vean lo que está diciendo aquí. La mitad de sus bienes, millones de pesos, iba a regalar. Eso es increíble. Millones. Estamos hablando de millones, ¿eh? No hay duda. Y luego dice, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con cuatro tantos, o sea, lo vuelvo cuadruplicado. Ahora, aquí en esta versión dice, y si en algo he defraudado, pero según el griego, ¿saben qué quiere decir? Puesto que he defraudado a alguno. ¿Sí? O sea, él sabía que había defraudado, se había hecho rico ilícitamente. Pero dice, a todos los que yo les he robado, les voy a regresar cuatro veces más de lo que les robé. ¿Pero por qué menciona cuatro veces más? ¿Por qué se le ocurrió cuatro veces más? Porque eso decía la ley. Él conocía la ley, Zaqueo. ¿Cómo ven? Entonces, vean ustedes, el pecado dominante de Zaqueo era la codicia, era el amor al dinero. Vean ustedes cómo cuando se bajó de ese árbol ya la codicia había desaparecido. Es increíble eso. Comparen esto que les estoy diciendo con lo que dice 2 Samuel, capítulo 12. No, 2 Samuel, capítulo 12. ¿Se acuerdan de cómo llega Natán a la casa de David y le reprocha todo lo que había hecho? Y dice el 5, 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y que él debe pagar la cordera con cuatro tantos, dice, porque hizo esto, esta tal cosa y no tuvo misericordia. Vean, dice, debe pagar la cordera con cuatro tantos, cuatro veces más. ¿Por qué dijo esto David? Porque él conocía la ley, es lo mismo que estamos viendo en el caso de Zaqueo. Y eso que dijo David fue usado en su contra y le salió carísimo lo que hizo David, su pecado. Cuando Zaqueo propuso devolver el dinero que había robado y regalar la mitad de sus bienes a los pobres, él demostró que era un creyente sincero. Su conversión era sincera, era verdadera. Acuérdense del joven rico, amó más su dinero y se alejó de Cristo. Amó más su dinero que a Cristo. Díganme ustedes, ¿es posible que un cristiano ame más su dinero que a Cristo? ¿Es posible? Si un cristiano amara más a su dinero que a Cristo, eso simplemente diría que no es cristiano. Así de sencillo. Si Cristo es nuestro Señor, si lo hemos reconocido como tal, no puede dominarnos el dinero, la codicia, no es posible. ¿Se acuerdan de aquella mujer pobrecita, aquella anciana, que Cristo la lavó porque echó dos moneditas, todo lo que tenía en la caja de las ofrendas, y criticaba a los otros que echaban de lo que les sobra? ¿Vamos a dar de ofrenda del dinero que nos sobra? Muchos de nosotros fuimos pentecostales y éramos celosos en dar nuestro diezmo. Nos sentíamos mal si no dábamos nuestro diezmo en la iglesia pentecostés. Entonces ahora, siendo convertidos, ¿vamos a dar menos que eso? ¿Qué excusa podemos tener? La viuda echó dos moneditas y dice Jesús que era todo su sustento. Ella sabía que era todo lo que tenía. Pero esa mujer que echó las dos moneditas, con eso estaba diciendo, La obra de Dios es más importante que mi vida. Total, pues ya estoy cerca del hoyo, ya voy a morir, que me muera. Ella pensaba, total, si me muero de hambre, pues qué más da. Pero que la obra de Dios vaya adelante, que la obra de Dios prospere. Por eso Cristo la alabó. Si nosotros somos creyentes, Cristo nos compró y Él es nuestro Señor, sabemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él, todo. Nada de lo que tenemos es nuestro, absolutamente nada. Por eso le dice Saulo de Tarso a Jesús cuando cae del caballo, Señor, ¿qué quieres que haga? Con esa frase da a entender, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. De aquí en adelante solamente tú vas a ser mi Señor. Este es un elemento que no puede faltar en todos los que se convierten verdaderamente. Debemos tener la disposición absoluta de hacer la voluntad de Dios en todo lo que Él nos diga, absolutamente en todo. Eso no quiere decir que vayamos a hacer su voluntad a la perfección, pero al menos la disposición debe de estar de hacer su voluntad en todo. Ahora, cuando Saulo de Tarso le dijo eso a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa frase no nació simplemente del calor del momento, de la emoción, de la caída del caballo, a lo mejor se pegó en la cabeza y empezó a decir cosas que no. No, no, su deseo era sincero. Él quería hacer la voluntad de Jesús. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, que no le importaba sufrir con tal de hacer la voluntad de Dios. Ahí se ve la sinceridad de un cristiano. Porque seremos cristianos si no nos cuesta, si no sufrimos, entonces si vamos a sufrir, entonces ya no vamos a ser cristianos. ¿Qué cosa es lo más importante para nosotros? La voluntad de Dios. No hay nada más importante para nosotros que eso. Debemos investigar en todo lo que sea humanamente posible que estemos haciendo la voluntad de Dios. Porque si estamos haciendo algo que no es su voluntad, si estamos metidos en un negocio, en un trabajo, en un asunto que no es de su agrado, vamos a tener graves problemas. Debemos cerciorarnos de que lo que estamos haciendo es su voluntad. Hay personas que se ponen a orar y le dicen a Dios, como un estribillo, y hágase Señor tu voluntad, así dicen hasta en Alcohólicos Anónimos, así dice Fausto, hágase Señor tu voluntad, el asunto es hacerla. Porque decirlo, pues cualquiera lo dice, ¿no? Yo les decía el otro día, si un solo pecado te domina, si uno solo, no tenemos bases para decir que somos cristianos. Hay un sermón de Spurgeon, ¿se acuerdan ustedes? De cómo habla de que un hombre se acercó a Spurgeon cuando terminó una predicación y esperó a que la gente saliera. Y ya cuando lo vio más o menos solo, se acercó a él y le dijo, Señor, dice, tengo a mi esposa enferma en casa, dice, yo no soy cristiano. Dice, pero yo le vengo a pedir de favor que vaya a orar por mi esposa que está enferma. Dice, ¿podría usted ir? Y le digo, Spurgeon, sí, dice, claro, sí, yo voy contigo. Y él dice, ay, dice, qué bueno. Y ellos empezaron a caminar. Y cuando llegaron a la casa de ese fulano, descubrió Spurgeon que en su casa tenía un bar, una cantina. Ahí mismo, él era el dueño del bar aquel. Y él decía, pero ¿cómo es posible que un hombre que es tan conocido aquí en el pueblo, un gran predicador, acepte venir a orar por mi esposa que está enferma y yo teniendo este negocio aquí? Entonces dice que se puso a orar por su esposa y él se salió. Y ya después de rato salió Spurgeon y oyó un ruido que estaba allá afuera. ¿Qué era? El hombre estaba golpeando con un martillo el letrero que decía cantina, que decía bar, y dice, de aquí en adelante ya no me voy a dedicar a esto. Con eso demostró ese hombre que era sincero también. O sea, Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón, que le obedezcamos en lo que nos duela. Le vamos a obedecer nada más en cosas pequeñitas, vamos a decirlo así. Ahora vean este punto. Saulo oró. Es lo que dice el versículo 11. Hechos 9, 11. Cristo mismo da testimonio de lo que dice aquí, en el 11. Y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, acuérdense que esta frase, he aquí, habla de algo sorprendente, dice, él ora. Antes de ese día, Saulo nunca había orado, pero ahora ya siendo convertido, Él tuvo que orar. Ah, y ven otra cosa, en el versículo 9, Hechos 9:9, dice, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió, ni bebió. Vean, fue tan tremendo el hecho de su conversión que hasta el hambre se le quitó. No comió ni bebió durante 3 días. Pero, ¿qué estaban sucediendo en esos 3 días? Estaba él teniendo una comida, un alimento, del que el mundo nada sabe. O sea, no, él no quería comida acá, él, su alma estaba hambrienta de las cosas que había despreciado tanto tiempo. Y tenía que orar forzosamente. Un cristiano no puede vivir sin orar. Necesitamos orar. ¿Se acuerdan de otra anécdota que cuenta el hermano Spurgeon en uno de sus sermones? Dice que un cristiano allá en el tiempo de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, que tenía un esclavo negro que era cristiano y que siempre se ponía a orar. Pero a ese amo, a ese patrón, le caía mal ese esclavo porque siempre estaba orando. O sea, era una acusación a su mala conciencia porque él nunca oraba. Entonces le caía mal el negrito porque siempre estaba orando. Entonces un día que lo amenaza y le dice, ¿sabes qué? Si te vuelvo a ver orando, te voy a pegar. Y este negrito pues no pudo obedecer y al siguiente día lo volvió a ver orando. Entonces que le pone unos azotes. Y le dice, y si te vuelvo a ver orando, te voy a pegar más. Y que le dice este negrito llorando, dice, mí no puede dejar de orar. No puedo, dice, aunque usted me pegue, dice, pues yo no puedo dejar de orar. Es lo que pasó con Daniel, lo amenazó el rey. Si tú oras a otro Dios que no sea el rey Nabucodonosor, vas a morir. Él no pudo dejar de orar. Los creyentes no podemos dejar de orar. Ahí pueden ustedes ver que Saulo de Tarso ya era convertida, ya era convertido. Si una persona hubiera pasado por la ventana y hubiera visto a Pablo orando, ¿a qué conclusión hubiera llegado? Ese es un hipócrita, está orando y el rato va a perseguir a los cristianos. Pero Jesús dice de él, he aquí, él ora. O sea, Jesús mismo da testimonio de que él es un cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos orando, él sabe si estamos orando realmente o no. Hay tal cosa como oración falsa y oración verdadera. Cuando estamos orando de dientes para afuera, cuando oramos sin la guía del Espíritu Santo, cuando no nos importa la gloria de Dios, oramos en nosotros mismos y nuestra oración no es recibida arriba. No es oración. Dios ve nuestro corazón. Y sabe cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad. Si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, Dios no nos escucha. Acuérdense de lo que dice Pedro. Los maridos que maltratan a sus esposas, cuando se ponen a orar, Dios no los escucha. Y si las esposas son rebeldes y necias y se ponen a orar, Dios no las escucha tampoco a ellas. Antes de aquel día, Saulo, ¿saben de qué manera oraba? Haciendo vanas repeticiones, lo que Jesús condena en la oración del Padre Nuestro. Eso es lo que hacían todos los fariseos, vanas repeticiones. Lo que es el rosario. El rosario es una serie de vanas repeticiones. Yo en una ocasión les comentaba que los budistas tienen una maquinita en donde van caminando los peregrinos budistas. Es como un rodillo que tiene muchas letras, o sea, como los tipos de una imprenta, ¿no? Tiene muchas letras y tiene una manija. Entonces van pasando todos los budistas y agarran la manija y ahí están dando vueltas un ratito. Es su oración aguda. O sea, el que más tiempo dura dándole vueltecitas a la manija es el que más ora. ¿Cómo la ven? Pero antes oraba de esa manera Saulo de Tarso. Todos aquellos que se ponen a rezar el Padre Nuestro y el Ave María y el Rosario, no entienden estas cosas. Nunca han visto su pecado, nunca han reconocido quién es Cristo, no lo reconocen como el Señor y no lo obedecen. Prefieren confiar en sus rezos, en sus vanas repeticiones, que en una verdadera oración que nazca del corazón. Dios sabe cuando nuestra oración es verdadera. Todas las conversiones son diferentes, pero todos los convertidos oran. ¿Por qué todos los convertidos oran? ¿Saben por qué? Porque entendemos que dependemos de Dios para todo. Si salimos de la casa, nos sucede un accidente antes de llegar a la esquina. Todas las cosas dependen de Él. Todas las cosas que nos rodean, las personas, los vehículos, el metro, las balas perdidas, el patrón, el sueldo, todo depende de Dios. Y si no oramos, es como decirle a Dios: Señor, yo dependo de mí mismo, no te necesito. Y no vayan ustedes a pensar que algunos años después de ser convertido, Saulo de Tarso, ya con la experiencia adquirida, ya no oraría. Después de muchos años, él seguía diciéndoles a sus lectores: oren por mí, oren porque la palabra de Dios corra y sea qué. Ya ni me acuerdo de la palabra. O sea, conforme van pasando los años, más conscientes estamos de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de nuestra dependencia. Si Dios no nos ayuda, si Dios no está con nosotros, olvídense, no somos capaces de nada. Y por último, vean, Saulo fue perdonado. Todos los creyentes estamos conscientes de que hemos sido perdonados, pero vean, no todos en el mismo grado. Hay algunos cristianos que es posible que duden de haber sido perdonados, sobre todo cuando pecan, claro. Los cristianos que son demasiado melancólicos, igual pueden pensar que no han sido perdonados. ¿Por qué hemos sido perdonados? ¿En base a qué hemos recibido el perdón? En base a lo que Cristo hizo. No en base a nuestros esfuerzos, no en base a nuestros méritos. Si ustedes llegan cansados de trabajar a las 11 de la noche y se duermen a las 11 y media después de cenar y oran 5 minutos y ustedes oran, hacen una oración sencilla: Señor, tú me conoces, perdóname, estoy cansado, yo te ruego que me perdones, que perdones a mis hermanos, que perdones a mis hijos, ya me voy a acostar. Dios lo entiende. Dios entiende perfectamente eso. Pero podemos acostarnos con una sonrisa en los labios, no porque nuestra oración haya sido muy larga. Podemos dormirnos contentos y gozosos porque sabemos que somos perdonados en Cristo. Nuestras oraciones son aceptadas en Cristo. No necesitamos hacer una oración muy larga para que Dios la reciba. Saulo de Tarso nunca dudó de haber sido perdonado, jamás tuvo dudas de eso. Los creyentes jamás debiéramos dudarlo. Somos perdonados por lo que Cristo hizo, no por lo que hagamos nosotros. Un cristiano que reincide en un viejo pecado, en un pecado que trata de dominar y no puede, puede llegar a dudar de esto. Pero según la actitud que tenga ante sus caídas o ante sus recaídas, determinará si es un cristiano verdadero o no. O sea, todos los cristianos llegamos a pecar, no es nada sorprendente, pero ¿cómo reaccionamos después de pecar? Estos puntos, todos estos puntos le acontecieron a Saulo en el mismo día le pasó todo esto. Ese día quedó tan marcado en su vida que jamás se le pudo olvidar. Ya no era posible que volviera a la vida de antes. Imagínense que después de ser convertido, se le hubiera acercado un amigo de los fariseos de antes y le hubiera dicho: oye Pablo, acompáñame a perseguir cristianos, ¿no? ¿Qué le hubiera contestado Pablo? No, discúlpame, ¿cómo crees? No. Yo ya no puedo hacer eso. Ahora los cristianos son mis hermanos, yo los amo, ¿cómo me invitas a perseguirlos? Durante años el apóstol Pablo estuvo confiando en él, en su justicia propia, pero ya después, cuando él fue convertido y salvo, él entendió que nada de eso podía salvarlo. Eso es estiércol, ese es el objetivo de los últimos capítulos de Filipenses. O sea, vean ustedes cómo Pablo usó su experiencia para decirles a los filipenses: no confíen en sus obras, no confíen en que son judíos, no confíen en que pertenecen a X tribu. No, olvídense de eso. Eso no sirve de nada. Un recién convertido, una persona que se va a bautizar, por decirlo, Tal vez no tenga palabras para decir lo que le pasó, cómo fue que llegó a ser convertido. Pero un cristiano verdadero sabe que algo le ha sucedido. Y debemos poder explicarlo. Si una persona nos pregunta, oye, ¿tú lees la Biblia así? ¿Y por qué la lees? No, pues por esto. ¿Y qué has ganado leyéndola? No, pues esto. Debemos poder contestar esas preguntas, pues cómo no. Aunque seamos tímidos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo transforma nuestra personalidad. El Espíritu Santo nos quita lo tímido. Vean el caso del ciego de nacimiento. Todos los ciegos normalmente son tímidos. ¿Por qué? Porque dependen de otros. O sea, a un ciego no le queda ser bravucón, hacer grosero, ser ofensivo. No, no, no. Oiga, ¿en qué calle estoy? Oiga, ¿puede ayudarme a cruzar la calle? O sea, son personas muy dependientes. Y este hombre que era ciego de nacimiento, olvídense. O sea, los ciegos de nacimiento así son muy tímidos. Pero ustedes lean en Juan 9, cómo se pone a defender a Jesús. Le preguntan, oye, ¿y tú conoces al que te devolvió la vista? No, no lo conozco, dice, pero yo sé que Él es Dios porque nadie puede hacer las obras que Él hace si no fuera Dios, ¿no? O sea, Él estaba tan consciente de lo que había sucedido que se pone a defender a Jesús. Después, los fariseos mandan llamar a sus papás del ciego. Los papás del ciego tenían miedo. Ay, si le decimos lo que pasó, nos van a echar de la sinagoga. Mejor los papás del ciego tenían miedo que el mismo ciego. Y le dice el ciego a los fariseos, yo lo único que sé, dice, yo no voy a discutir con ustedes, yo lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Yo no sé, ustedes díganme lo que digan, no, es que Dios no existe, dime lo que digas, yo lo que sé es que yo era un pecador y ahora Dios me ha perdonado. No, pero ¿en qué te basas para asegurarme que ya has sido perdonado? Yo no lo sé, pero yo he sido perdonado y dime lo que quieras decirme. Nosotros sabemos que algo sobrenatural nos ha acontecido. Es increíble porque humanamente hablando es imposible que una persona se haga cristiana. Mira, vean 1 Corintios 15. Vean lo que dice la primera frase del versículo 10, 1 Corintios 15, 10, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Un hombre que se jactaba de sus obras, vean cómo habla ahora, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, primero respiraba amenazas y muerte, y luego respiraba humildad. Es increíble eso. Hay mucha diferencia entre la forma de hablar de un arminiano y de un cristiano verdadero. Los arminianos, los que creen que se salvan por sus obras, por sus esfuerzos, ellos creen que merecen ser recibidos por Dios. No, Dios tiene que escucharme, Dios tiene que darme lo que le pido, ¿por qué no me ayuda a mí? O sea, son orgullosos, creen que Dios está obligado a darles, pero ya cuando hemos creído en Cristo ya no pensamos de esa manera. Señor, esto yo te lo pido, pero en el nombre de Cristo. Yo no te lo pido en mi nombre, yo no tengo derecho para pedírtelo en mi nombre. Te lo pido en ese precioso nombre, si tú quieres dármelo, según tu voluntad. O sea, la forma de hablar entre un cristiano y un arminiano es muy diferente. Entonces, si ustedes son tímidos, cuando estén con sus amigos, olvídense de esa timidez. Tenemos que poderles hablar a nuestros amigos de Jesús. Si un amigo de ustedes los invita a participar de sus fiestas como antes, a ir al billar como antes o cosas de ese tipo, ustedes díganle la verdad, ¿sabes qué? Discúlpame, yo ya no puedo hacer eso. A ver, explícame, ¿por qué ya no puedes? Ustedes tienen que poder explicarle por qué. Mira, yo en el pasado yo hice eso y más, pero ya yo ya no puedo por esto y por esto y por esto. Tenemos que hablar de Jesús. Es más, los amigos que teníamos antes, en realidad ya no pueden ser nuestros amigos. Sí les platicamos con ellos a veces y les saludamos, pero amigos como eran antes ya no pueden serlo. Oye, que mira, que te invito al estadio. No, ¿cómo te invito al estadio? No porque sea pecado ir al estadio, pero yo que tengo que ir con un pagano al estadio. A lo mejor algún día me llevo a mi viejita al estadio a ver al Cruz Azul, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo vaya a juntarme con un inconverso a ir al estadio. ¿Cómo está eso? Ya no podemos encontrar placer en nuestros antiguos amigos. Ya no podemos. Vean ustedes, les estoy hablando de este ciego de nacimiento. Vean cómo Dios cambió su personalidad. Y vean el caso de Zaqueo. Un hombre codicioso, cómo su pecado dominante, su personalidad. O sea, un pecado dominante influye en toda la personalidad. O sea, los que son tacaños, los que son egoístas, se les nota por donde quiera que andan. Les duele gastar. Entonces, cuando un tacaño llega a ser convertido, ¿cómo se nota que ya es convertido? Pues cuando ya deja de ser tacaño. Pues así de sencillo, ¿no? O tomen ustedes el ejemplo de la samaritana. ¿Se acuerdan ustedes que la samaritana fue al pozo de Sicar a la hora de sexta? ¿Saben ustedes cuál es la hora de sexta? Son las 12 del día. O sea, las horas del reloj judío empezaban a contar a las 6 de la mañana. Entonces, la hora del sexta eran las 12 del día. ¿Por qué fue a sacar agua a las 12 del día cuando hace más calor? A las 12 del día ya nadie iba a sacar agua. Porque ella fue. ¿Saben por qué? Porque no quería encontrarse con ninguna de las amigas del pueblo que sabía que ella vivía con un hombre que no era su marido. Y que sabía que había tenido 5 maridos. Entonces dice, no, dice, para no meterme en problemas yo voy cuando no haya nadie. Pero Cristo sabía que esa era la hora en que ella iba. Y se sentó Jesús a esas horas en el pozo y la encontró y la salvó. Y le dijo, oye, ahora háblale a tu marido. No, pero pues es que no tengo marido. Él ya sabía que no tenía, pero eso se lo dijo para sacarle la sopa, ¿no? Entonces, le dice, ay, el que tienes no es tu marido. O sea, estás viviendo en pecado. Viviste en el pecado en el pasado y todavía sigues viviendo en el pecado. Entonces esta mujer quedó tan impactada, tan sorprendida por todo lo que le decía Jesús, que dejó su cántaro, se le olvidó a lo que iba y fue y les dijo a todos, miren, ahí hay un hombre ahí sentado que ya me dijo todo lo que he hecho, ya me sacó mis trapos al sol. Dice, ¿no será este el Mesías? Vean cómo una mujer que tenía miedo de que los demás supieran la clase de vida que llevaba, fue a decirles, este hombre me dijo todo lo que he hecho. Ya me dijo que soy una adúltera. Y sí, pues la mera verdad, soy una adúltera. ¿Para qué me ando escondiendo? Venía a sacar el agua a las 12, de aquí en adelante voy a venir a las 8. ¿Para qué vengo tan tarde a quemarme con el sol? Vean, no le dio vergüenza. Vean cómo Dios transformó su personalidad. Cuando una persona es convertida, su personalidad es transformada. El Espíritu Santo toma el control de la persona. Entonces, ¿quieren ustedes saber cuando una persona es convertida? Tiene que manifestarse estas cosas. Y no es necesario que pase mucho tiempo para que experimenten esto. Si ustedes han escuchado una predicación, Dios ha tocado su corazón a través de la predicación y entienden que son pecadores y entienden que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor, ¿por qué no disponen su corazón para obedecer? Muchos llegan hasta aquí, pero no llegan al punto número 4, no obedecen a Jesús. Si ustedes no obedecen a Cristo, ustedes no pueden tener conciencia de perdón. Cuando ustedes oren de verdad, dispongan su corazón a derramar su corazón delante de Dios, entonces ustedes entenderán que han sido perdonados. ¿Y saben qué va a acontecer entonces? Que ustedes empezarán a ver a Cristo como nunca antes lo habían visto. Empezarán a amarlo como nunca antes pudieron amarlo. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Que Dios nos ayude en estas cosas a todos. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Te pedimos que sea de ayuda para todos, que tu Espíritu Santo nos ayude a grabar estas verdades eternas en nuestros corazones y a vivir conforme a su luz, conforme a tu palabra, oh Dios, en todas partes. Líbranos, Dios, de avergonzarnos de ti y de tus palabras. Danos un corazón esforzado y valiente para hablar de Jesús a todos los que nos rodean. Te pedimos por los que no son convertidos, que los conviertas, que les muestres su pecado, que los conduzcas al arrepentimiento y que tengan vida eterna. Hazlo en el caso de todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a cantar un himno.